Mediodía.
COPE Asturias.
Estar informado.
Pues 1:07 en mediodía en COPE Asturias, tiempo para la buena gastronomía. Bueno, empezamos como siempre con un montón de actualidad y de noticias y con mucho protagonismo de Oviedo, porque hasta tres noticias tenemos de la capital. Por un lado, ayer se celebraba la séptima edición ya de 12 quesos capitales en honor al queso de Baré. Estuvieron como protagonistas Valentín y Anita, que son los fundadores, y su hijo Gustavo, y bueno, contaron anécdotas muy interesantes de la dificultad de los inicios con un rebaño de cabras de apenas 25, bueno, pues unidades, vamos a decir, y cómo después fue creciendo hasta tener más de 300 cabras y cómo hoy son uno de los quesos referentes, sin duda, de la región y casi diríamos del país. Por otro lado, en breve se podrá en marcha la iniciativa Oviedo y Ambión a finales de mes y las confiterías ya se han inscrito para participar en esta iniciativa que va a poner en el mapa a nivel nacional a pues algo que es obvio y evidente, que es muy importante en la ciudad, como son los dulces. Hay historia, hay tradición, hay calidad y yo creo que es una buena manera de darles ese valor que merecen. Y luego, ya entrando en jornadas, tenemos a 22 establecimientos participando hasta el domingo en las jornadas gastronómicas de los tortos, con esos menús, platos elaborados con esta receta tradicional a base de harina de maíz. Dejamos Oviedo, nos vamos hasta Nava, porque si os gusta la sidra, arranca ese triunvirato, ¿no? Nava, Gijón, Villaviciosa, esos tres festivales que marcan un poco pues cuáles son las mejores sidras del año y también la parte popular, cita tradicional, concurso de escanciadores, elección de la mejor sidra y, por supuesto, degustación para los asistentes, como digo, este fin de semana en Nava. Si miramos hacia, ya tirando camino del occidente, Avilés celebra la tercera edición de Gastronáutica. Es una iniciativa relativamente nueva, es una feria que combina alimentación, ocio, deportes náuticos, bueno, un poco para todos los públicos. Es un entorno único, el de la ría, hay paseos en barco además, visitas al espacio Portus y también al centro de interpretación de los cañones de Avilés, o incluso, y esto merece mucho la pena, visitas a la Rula, a la lonja de Avilés. Es bueno ver cómo es una subasta, ver cómo se cuida el pescado, cómo lo mantienen con una frescura increíble. Es algo digno de ver, yo diría para mayores, pero también pensando un poco en los más pequeños y en ir creándoles un poco de cultura que falta nos va a hacer en el futuro. Va a haber casetas en ese gastronáutico, va a haber conciertos en directo, va a haber actividades infantiles y, bueno, un montón de cosas durante todo el fin de semana. Y ahora sí, vamos ya con los entrevistados. Será después de una pausa.
Ven a Laboral San Antonio y descubre las últimas tendencias en ropa laboral. Tiendas en Oviedo, Gijón, Avilés, Coyoto y Ribadeo. Laboral San Antonio. Especialistas en sanidad, hostelería, industria. También personalizamos tu uniforme. Descubre más en laboralsanantonio.com.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Cuando llega el fútbol, España habla lo. Vive tus partidos con Dominos y medianas a domicilio desde 9.99. Pide ya y lo.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juan Macastaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
me encantan las historias de personas que vienen de fuera, que aman Asturias y que luego crean negocios de valor. Yo siempre digo que nosotros tenemos que salir también para ver lo que hay en el mundo, porque el mundo es muy amplio y el mundo nos puede despertar la imaginación. Ana Labad es la persona que creó Anchoas Aza, una empresa pequeñita ubicada en Colunga, que ha ido desplazando y que ha hecho que se hable también de la anchoa asturiana, además de la de Santoña, de la de Cantabria. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantada.
Oye, me gustaría que nos contaras un poco la historia, porque es una empresa, bueno, pues relativamente de reciente creación, ¿no? Entre comillas, con pocos años de historia, que se ha posicionado en los mejores restaurantes del país, que ha tenido repercusión nacional. Tú te dedicabas realmente a otra cosa. Cuéntanos cómo has dado ese golpe de timón.
Pues mira, sí, yo me dedicaba a la publicidad, nada que ver con la anchoa. Y nada, la idea de montar la conservera, de montar Anchoas Aza, fue porque, nada, teníamos las tiendas de alimentación de la familia de mi marido. La idea era quedarnos a vivir en Lastres y criar a nuestro hijo en Lastres. Y nada, estábamos buscando un negocio que poder hacer aquí y que estuviera vinculado a la tierra. Y la mejor opción fue anchoas. Teníamos a las clientas, a la experiencia en las clientas que teníamos en la tienda, que son las que nos enseñaron, las paisanas de aquí de Lastres, y la gran tradición conservera de Lastres que se estaba perdiendo.
Sí, sí, bueno, sí, evidentemente ha sido mítica, sigue habiendo empresas como Eutimio que siguen haciendo.
Sí, Eutimio, sí, sí.
Sin duda ninguna, además lo hace muy bien también. Y sí, vosotros, no sé si cuando empezasteis, ¿os imaginabais estar en los mejores restaurantes del país?
No, la verdad es que no. Mira, de hecho la idea era hacerlo como complemento a la tienda que teníamos, para que la tienda no fuera tan estacional, no fuera un negocio tan estacional. Lo que pasa es que, bueno, al año de tener la conservera, pues ya como que se nos fue de las manos y tuvimos que traspasar las tiendas y centrarnos ya en elaborar más anchoa.
¿Y de dónde aprendisteis? Porque claro, uno no nace enseñado, ¿no?
No sé si
fuisteis a eso, a Santoña o a otros sitios, o realmente, bueno, teníais quien os diera un poco ese know-how que es necesario, vamos, yo creo que mucho en el mundo de la anchoa.
Sí, al final fue aquí en casa, fue lo que te decía, las paisanas clientas de la tienda, que en su día prácticamente todas trabajaron en la elaboración de anchoa y de bonito, y Eutimio, Rafa y María, que también nos ayudaron bastante.
Qué bueno. Bueno, ¿y qué crees?
Cogimos un poquito de cada uno, ¿sabes? Y hicimos la nuestra.
Y cuéntame un poco, bueno, ¿qué crees que tienen las anchoas para que hayan despertado interés no solo en Asturias y que la gente no solo las trabaje, es que presume de tenerlas en carta con vuestro nombre, sí, de Anchoas Azas?
Sí, sí, pues mira, yo creo que no es más que el recuperar la tradición de antes y el sabor de antes de la anchoa. El no meter prisa al proceso, hacerlo como se hacía antes. Para que me entiendas, no es lo mismo hacer una fabada en una olla, sí, que hacerla en una cocina de carbón con producto de casa. Pues al final es lo mismo, pero trasladado a la anchoa.
Bueno, ¿y cómo han sido las temporadas? Porque claro, aquellas bocartadas de antes en el Cantábrico, bueno, no sé si ha habido años mejores y peores, me imagino que sí, pero hay años realmente difíciles y dependéis mucho de la temporada, ¿no?
Claro, sí. Además nosotros, que solamente utilizamos el bocarte de primavera, pues vamos muy ligados a la costera. Todavía no llegamos a tener problema porque al final nuestra fabricación es muy pequeña si comparas con otras conserveras que ya pues tienen un volumen enorme. Entonces a nosotros lo que nos hace es conseguirlo de calidad en la época que estamos, que este año fue muy complicado porque el bocarte grande vino muy tarde.
Has hablado de la temporada de primavera, que efectivamente es la que tiene más fama, abril-mayo, ¿no?
Eso es.
¿Qué diferencias tiene con la más cercana al otoño?
Pues mira, la diferencia está mayormente en que el bocarte de primavera no ha desovado, está cargado de hueva. Entonces, tiene mucha menos grasa, y la poca grasa que tiene se concentra en la hueva. ¿Esto qué quiere decir? Porque quiere decir que en el momento del proceso del salazón no rancia. No deja el sabor este como a pescado fuerte que tienen,
sí,
algunas anchoas.
Tal cual.
Claro, es una anchoa más pequeña, es un tamaño menor, pero es mucho más sabroso. El de septiembre, que es el de vuelta, el de retorno, ese sería un bocarte más grande de tamaño, pero ya desovado, está cargado de grasa. Y ese no lo utilizamos por lo que te digo, que luego deja el sabor este como a pescado fuerte, que es el que no queremos.
Oye, ¿cuál es el momento más delicado? Bueno, es un proceso de casi 2 años, ¿no? Si no me equivoco, pero ¿cuál sí. es, qué momentos son los claves?
Pues al final todos, desde la compra del bocarte, porque al final hay que fijarse muy bien a qué lancha incluso se le compra el bocarte, y en qué rula se compra, o sea, tiene que ser una lancha que cuide el pescado, ya sabéis que al final no todo el mundo trabaja igual, luego la rula en la que se le compre, que sea ágil, que no deje mucho tiempo el barco esperando para que esté, a ver, nosotros, para que me entiendas, lo que necesitamos es un pescado que esté el menor tiempo posible entre la mar y el salazón.
Claro.
Eso partiendo de ahí. Luego el tiempo de salazón, que eso es dejarlo tranquilo, y luego la elaboración hay que tener muchísimo cuidado.
Bueno, y el desespinado, porque uno de los grandes problemas muchas veces es que encontramos espinas en las anchoas.
Claro, sí, nosotros, a ver, lo hacemos como se hacía en las casas, que normalmente las conserveras no se hace porque al final es menos rentable. Yo creo que la gente está equivocada porque lo acaba siendo rentable si le das el valor que, claro. que tiene. Nosotros quitamos toda la espina de raíz con pinzas. Y luego, en nuestro caso, además, solo tenemos una persona que es la encargada que revisa todos los filetes antes de enlatarlos. Entonces, así nos aseguramos que no queda ninguna espina en la lata y que todas las latas salen bien.
Guau. ¿Qué otros productos elaboráis? Porque trabajáis todo vinculado al bocarte, pero creo que hacéis boquerones, no sé si también pasta, ¿no?, de anchoa.
Sí, lo que hacemos, mira, en primavera, cuando compramos el bocarte, aprovechamos y hacemos boquerón en vinagre, que ese luego le congelamos en cubos y vamos sacando a medida que necesitamos para no tener que meter ningún conservante sí. ni ningún aditivo. Luego, a la hora de comprar el bocarte se compra por granos. Eso quiere decir que es una media de X peces por kilo. Entonces, en todas las medias, los bocartes pequeños, que ya sabemos que van a menguar demasiado en el salazón, lo curamos en barriles aparte y los aprovechamos para hacer la pasta de anchoa. Y luego ya el resto de productos que tenemos, pues es de a la hora de manipular la anchoa, de desespinarla, pues siempre rompe alguna, pues la que rompe llenamos aceituna, la que es un poco más feuca o más pequeña, pues aprovechamos para hacer gildas o para hacer bocadinos de queso, lo hacemos con ahumado de pría. La cosa es aprovechar todo lo que nos aporte la anchoa, la sal de los barriles, la salmuera, todo. Bueno, para no tener residuos.
¿Cuál fue la mayor alegría que os habéis llevado en estos años? ¿Seis son en
seis,
total?
Sí. sí. Jo, pues hemos tenido, mira, si quieres te puedo decir 3.
Venga, perfecto.
Que para
genial.
Mí son los más característicos. Mira, yo creo que el mejor fue cuando hicimos la primera cata de pruebas, para ver qué anchoa sacábamos, que juntamos a las paisanas que nos habían enseñado, y lo mejor fue cuando ellas probaron la anchoa y dijeron, este es el sabor de antes.
Qué bueno.
A mí ese es uno de los momentos claves que se me va a quedar grabado para siempre. Luego, el ganar el tenedor de oro, el mejor sabor del mundo, que no nos lo esperábamos para nada, con 2 años que llevábamos en la conservera. Y bueno, a mí personalmente, el ser mujer rural de Asturias, que bueno, me sentí súper orgullosa, la verdad, más viniendo de Madrid.
Qué bien. Pues da gusto. Pues nada, que siga llegando gente con ideas y buscando la excelencia, que yo creo que es lo que hacéis en este caso en anchoa Sazas. Y,
sí.
y la verdad es que enhorabuena y nada, a continuar. Lo que
muchas
funciona
gracias.
No hay que cambiarlo, Ana. Un abrazo.
No, hay que seguir.
Hasta
muchas
luego.
Gracias. Encantada, coleguincha.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al ver que contamos con un amplio stock de cristales y tenemos su parabrisas, a Pedro le hemos arreglado hasta sus planes de finde.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ven a Laboral San Antonio y descubre las últimas tendencias en ropa laboral. Tiendas en Oviedo, Gijón, Avilés, Coyoto y Ribadeo. Laboral San Antonio. Especialistas en sanidad, hostelería, industria. También personalizamos tu uniforme. Descubre más en laboralsanantonio.com.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo. Una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia y Sita Avellán.
Bueno, pues vamos a conocer un poco mejor al nuevo presidente de la DEO Cangas. Nuestros vinos más emblemáticos continúan trabajando y al frente pues Adrián Fernández. Adrián, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, que estás en Ibia, si no me equivoco, ¿no? O cerca.
Sí, hoy estoy en Ibia, sí.
En Ibia. Bueno, casi te voy a hacer, mira, como para muchos oyentes, pues serás ligeramente desconocido, te voy a hacer un mini test rápido para que te ubique. Lo primero, edad.
25 años.
25 años. Eres el presidente de una DO de vinos más joven de la historia de nuestro país. No sé si lo sabes o eres consciente.
Sí, puede ser, puede ser.
Eso es buenísimo. Profesión.
Bueno, yo soy enólogo y tengo, bueno, tenemos la bodega y el viñedo. Somos viticultores y bodegueros.
¿Tu plato favorito de comida?
Bueno, a mí las carnes me gustan mucho y concretamente donde esté un buen chuletón, pues...
¿Y qué vino le pondrías a ese plato?
Pues un tinto de Cangas, un Carrasquín.
Por ejemplo. Bueno, pues cuéntanos un poco, Adrián. Bueno, la bodega se llama, tu bodega se llama Señorío de Ibia, si no me equivoco, ¿no?
Sí.
Cuéntanos un poco, bueno, cómo surgió, si viene de familia, si ya tenéis viñedos, cómo fue un poco, pues, el tan joven, bueno, pues meterte tanto y aceptar un cargo como el de presidente.
Bueno, sí, el tema del viñedo empezaron mis padres en el año 2002. Y bueno, lógicamente los primeros años, los viñedos desde que se plantan, pues no dan fruto, ¿no? Uh-huh. Hasta el quinto año aproximadamente. Después, bueno, ya empezaron a producir y bueno, en 2018, bueno, mejor dicho, en 2015, ya decimos, bueno, pues ahora que tenemos el viñedo en producción, pues vamos a hacer la bodega. Y bueno, en 2018 ya fue la primera añada y hasta hoy.
¿Y cuándo fuiste a estudiar o cómo te formaste?
Sí, bueno, yo hice una formación semipresencial porque, bueno, aquí en Asturias no hay nada ya, ligado sí. al mundo del vino. Y, bueno, yo por cuestiones laborales lo tuve que hacer así. Sí que me hubiera gustado, pues, hacer una formación más profesional, digamos, ¿no? Pero bueno, no fue posible.
Bueno, ¿qué crees que con esa juventud radiante, qué crees ¿qué puedes aportar a la DO Cangas o por dónde crees que debe caminar la denominación de origen?
Bueno, la denominación de origen va por muy buen camino. Estos años se ha trabajado muy bien. Concretamente, bueno, os voy a dar unos pequeños datos para que os hagáis una idea. Ahora mismo hay 63 viticultores. ¿Sí? Tenemos unos 600.000 metros cuadrados de viñedo. ¿Sí? Hay 8 bodegas certificadas, que es el doble que hace 5 años.
Sí.
Y bueno, después se va a incorporar otra nueva este año, que ya seríamos 9. Y trabajamos con un volumen ya importante. El año pasado, concretamente esta cosecha 2023, pues se han elaborado 110.860 botellas de vino tinto y 124.162 botellas de vino blanco, lo que supone duplicar la cosecha 2022 y casi triplicar la 2021, o sea que va por buena marcha, ¿no?
¿Y hacia dónde? Porque es verdad que en su momento se habló mucho, ¿no?, de que iba a haber que plantar en la zona si más blanco o más tinto. Ahora vemos que está bastante parejo. Parecía que el blanco iba a tener más futuro.
Las plantaciones en los últimos 10 años han sido principalmente de blanco, porque bueno, no es que sea el que más futuro tenga, porque la zona tradicionalmente es de tinto,
claro.
Y se elaboran unos vinos tintos muy buenos. Lo que pasa es que bueno, el perfil del consumidor actual, pues en cantidad hay una mayor demanda generalmente de vino blanco, sí.
¿Y quién
bueno, se está elaborando 50%
de ¿quién nos lo iba a decir, eh? Quiere decir que el blanco iba a ser un vino con futuro cuando hace unos años aquí solo se bebía Rioja, Ribera y Crianza, ¿eh? Es decir, que esto ha cambiado mucho.
Rioja ahora está haciendo también bastantes vinos blancos, ¿no? Que,
¿sí?
Que bueno, es una novedad porque todavía hay mucha gente que no sabe qué hacen vinos blancos, pero sí, así es.
Oye, ya que eres de la zona de Ibia, si tienes la bodega en Ibia, y como siempre hablamos de Cangas, la DO permite muchos más concejos de la zona, cuéntanos las diferencias un poco climáticas que tiene Ibia sobre el resto de las zonas de la DO.
Sí, bueno, Ibias, bueno, es el concejo de Asturias que más horas de sol tiene y también es donde se registran las temperaturas más altas, vamos, en verano, ¿no?
Sí.
Y en invierno también es cierto que Ibias y Dedaña son los concejos donde temperaturas más bajas hay.
Que eso es bueno, ¿no? Contraste, ¿no?
Bueno, sí, es un clima apropiado para el viñedo. Es muy similar al de Cangas. Sí que es cierto que tenemos un poco más de sol y un poco más de calor. Y en cuanto al terreno también, es un terreno parecido. Lo que pasa es que, bueno, en Ibias hay, bueno, igual que en Cangas, y en toda la zona. En Asturias cada 50 metros que te mueves, pues encuentras un terreno distinto, porque el terreno va cambiando, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿cuál es tu uva de las permitidas en la DEO favorita?
Uvas, bueno, en albarín blanco, es el albarín blanco, por supuesto, que uh-huh. es la autóctona, y en tinto a mí la que más me gusta es la Carrasquín, porque, bueno, elabora unos vinos... Con esa uva se pueden hacer pues lo que yo llamo grandes vinos de guarda, porque uh-huh. tienen muchísimo potencial de guarda y una cosa que da valor a los vinos, y no solo a los vinos, sino también a la zona, pues es que los vinos tengan capacidad de guarda, porque al final, si nos damos por ejemplo a Francia, pues todos los grandes vinos que hay en Francia, que bueno, que están a unos precios desorbitados las botellas, ¿no?
Tal cual.
Todos esos vinos son vinos que todos tienen una gran capacidad de guarda, aparte de ser buenos vinos.
Y no hay por qué vincularlo necesariamente a pasar por madera, ¿eh? Hay vinos que no pasan por madera que pueden aguantar, claro, muchos años.
Exactamente, sí, sí.
Que eso es un error, ¿no? Que la gente piensa que si un vino es joven no parece que no puede tener, claro, más de un año o dos.
No. Los vinos que hay aquí, además, sobre todo las variedades, la Carrasquín y el albarín negro, y el albarín blanco también, son variedades que tienen una capacidad de guarda altísima, sin falta de hacer crianza en madera, ¿no?
Pues Adrián Fernández, el nuevo presidente de la DEO Cangas, con tan solo 25 años. Oye, felicidades, que lo hagas lo mejor posible, que estéis unidos, que es muy importante, y que se siga hablando para bien del vino de Cangas. Un abrazo.
Pues muy bien, muchas gracias. Un saludo.
Bueno, pues me ha gustado mucho tener hoy aquí a este nuevo presidente, gente joven, frescura, que siempre viene bien. Bueno, hoy no he traído receta fresca, del canal Prestoso de Caja Rural de Asturias en YouTube, he traído contundencia, pero con un poco de mar, que yo creo que en verano apetece. Verdinas con pulpo, bueno, hay que ponerlas a remojo, ya sabéis, 12 horas, picarajos, laurel y aceite, cubrirlas de agua, podéis aprovechar la cocción del pulpo, si lo cocéis en casa el pulpo, 2 horas y media, y luego aparte sofreír cebolla y pimiento, con pimentón, pimiento choricero y salsa de tomate, incorporar el pulpo y vino blanco, dejar 10 minutinos, juntarlo todo, 10 minutos más y tenemos unas verdinas con pulpo. Si quieres repetir, no te culpo. Feliz semana.